Atención. Estás ingresando a un espacio interactivo de comunicación política y social, con enfoque centrado en Montevideo y perspectiva nacional e internacional.
La invitación es a que nos acompañes a compartir una hora de noticias, entrevistas, comentarios, análisis y opiniones. Un encare distinto para tu información, comprometido, tomando partido por la vida y nuestra gente.
De ahora en más, no mires para el costado. Quédate en nuestra sintonía y sumemos comunicación a este tiempo de cambios. Construyamos el futuro conociendo, entendiendo y modificando las cosas que pasan.
Conducen Adrián Moitiño, Susana Silva y Daniel Almeida.
Se acabaron estos últimos años que el país fue gobernado por farsantes. Se acabaron estos años de presidentes que dicen mentiras y vienen años de libertad, vienen años buenos, vienen años en los presidentes que van a decir la verdad y van a ser buena gente.
Muy buenos días, audiencia. Vamos empezando este último programa del 2023. Un clima totalmente festivo, totalmente navideño.
Alegre.
Alegre. ¿Cómo estás, Adrián? ¿Cómo
estás,
Muy bien. Muy bien, por suerte.
Se nos coló ahí el Botija. Un visionario, el Botija,
sí,
¿no?
Sí,
¿se acuerdan?
Sin duda, sin
un visionario.
Duda,
cinco años duda. Antes previó lo que iba a pasar el año que viene.
Sí, claro.
Eso tiene perspectiva.
Un crán. La verdad que sí. Y bueno, es el último programa del 2023. Nosotros estamos, por un lado, estamos tristes porque, bueno, no vamos a estar semanalmente con nuestra audiencia, sí, como hasta ahora, sí, pero por otro lado también tengo
merecías
que confesar
vacaciones.
Exacto, sí, como que me alegra un poquito el tema de salir de vacaciones. Vamos a volver en febrero, ya adelantamos a la audiencia, sí, en vivo, pero durante enero van a haber programas, digo, seguramente con lo mejor de lo que ha pasado durante este año.
De lo hecho, ¿no?
Exacto.
Sí, sin duda.
Así
muy
que
bien.
Bueno, y hoy vamos cerrando entonces nuestro año laboral, digamos así, en el programa, y no cabe otra que hacer un repasito, ¿verdad? Un año.
Oye.
Un año que tuvo de todo, ¿no?
Sí, o sea, hablar de las lluvias.
¿Cómo? Sí, ahí iba a decir, como el clima de ahora. Como el clima
claro.
De
viste que no, en estos días tenemos lluvia.
Claro.
Pero ¿se acuerdan que hubo un tiempo que no tuvimos lluvia?
Sí,
se complicó,
eso.
¿Verdad?
¿Qué pasaba ahí?
Estuvo bravo el tema de la crisis hídrica. O sea, una sequía como nunca se vio.
Sí.
Qué bueno que nos terminó haciendo tomar agua salada,
claro.
Digo, poco menos.
Que en cierto modo ya lo habíamos visto que iba a pasar eso, ¿no?
Y se veía venir. Sequía, como,
ya como, se había anunciado.
Como dijo José Feliciano. Ya no se veía venir.
Claro, no, bueno.
Así que...
La peculiaridad fue que todo se transitó sin buscar ninguna sustitución real.
Claro, ¿no? Sí. Yo me acuerdo que el problema no era solo que tomáramos agua salada, ¿no?
Digo,
sí. Yo, sinceramente, tomé hasta que pude, porque hasta que no sacaron los impuestos al agua embotellada.
Ah, se acuerda,
estaba salado.
Estaba salado.
No solo el agua. El precio estaba salado.
Eso sí,
entonces,
que fue literal, ¿eh?
Como un hombrecito, aguanté todo lo que pude tomando. Pero llegó un momento que era insostenible, insoportable. Pero además no solo el
ni
problema.
Mate podía tomar.
Claro, pero ponele, yo me acuerdo que me empezaba a crecer el pelo por esa época y te quedaba todo duro el pelo, era espantoso lavarte la cabeza con el agua de porquería esa.
¿Por el agua salobre?
Sí,
es espantoso era. Y la de Calefones que rompió.
Sí,
bueno, sí.
Eso fue extraño, ¿no?
Algo inédito.
Pasó,
¿a vos
inédito,
te pasó?
Sí,
a un montón de gente que le pasó, ¿viste? Eso,
fenómeno inédito.
Digo, no fue un invento, digo,
no,
realmente
no,
yo
no,
conozco
no,
mucha gente a la que
bueno,
le pasó.
Bueno, y peticiones al ser superior para que lloviera.
Ah, claro, sí, sí, porque
vimos de todo realidad, ahí, ¿no?
Sí, sí.
Las creencias profundas y sostenidas de este mundo.
Pero soluciones, digo, implementar, no. Hasta ahora, digo, no, sinceramente, hasta el día de hoy, no sé si, qué hicieron, digamos, para prever una posibilidad de algo similar en el futuro cercano, ¿verdad?
Claro, ¿se acuerda que se hablaba?
No, es descabellado, ¿no?
No necesitan siquiera todo culpa alfa.
Sí, claro.
Claro. No, claro.
Seguimos tirando la palanca.
Estaba la represa en discusión.
Lo único que trajeron, me acuerdo, que fue aquella famosa desalinizadora.
Eso estuvo genial.
Que no entró en el Hércules por 15 centímetros.
Claro, pero bueno.
La importancia es de 15 centímetros, se dan cuenta, ¿no?
Eso se llama mala fortuna.
Sí, sí. Pero bueno, cuando llegó, yo me enteré ahí. Ahí me enteré de que, ¿se acuerdan que demoró más en llegar que el que Colón con las carabelas,
sí,
no?
Claro. Literal, sacamos la cuenta.
Hicimos la cuenta. En un programa, me acuerdo que lo preguntamos a la invitada de ese día, y había demorado más que Colón con las carabelas, impresionante. Sí, sí. Pero digo, el tema es que después ahí me enteré que servía para abastecer, ponerle a un hospital, a un sanatorio.
Sí,
o sea,
sí,
no era una solución para todo el área metropolitana, que era lo que se necesitaba.
¿Quién tenía la culpa?
Y el Frente Amplio. Hicieron, me acuerdo que hicieron una especie de represita ahí, una cosa que a la primera lluvia se le fue toda la mierda.
Eso fue increíble, ¿no?
Sí. Estaban preparados, no hay duda que estaban preparados.
Claro,
¿verdad?
Capaz que despuntalaron antes el encofrado.
Pero bueno, este año también tuvo otra peculiaridad.
A ver, cuéntenos.
Este fue el año que Spotify anunció que se iba de Uruguay, después Spotify anunció que se quedaba, después volvió a informar que no se quedaba, hasta que finalmente hace unos días aseguraron que se van a quedar. Ahora sí, parece que sí, porque bueno,
por ahora.
Por ahora, sí, claro. nunca se termina de asegurar.
Un decreto para que no, y otro decreto para que sí.
Claro, hubo un decreto, ahí va, un decreto presidencial reglamentando lo que se aprobó en la rendición de cuentas sobre los derechos de los artistas, y bueno, parece que quedaron satisfechos, la gente de Spotify quedó satisfecho. Ajá. Cuando parece ser que cuando le consultaron al presidente sobre si ese decreto era a pedido de Spotify, dijo, no, si me lo pidió la fábrica de cigarrillos. Así que,
claro, bueno. Queda claro.
Fiel a su línea, así que la cuestión que por ahora se queda, entonces,
ahora,
¿verdad?
Bien.
Bueno, vamos a hacer otra mención. En este año, digo, sobre una de las principales preocupaciones
que tiene el Uruguay.
Sí, de prácticamente toda nuestra población. Digamos que este fue el año de Uruguay campeón sub-20,
campeón
del
mundial.
Mundo
histórico.
En fútbol, que es una de las cosas que más
nos
preocupa.
Bajo tanta alegría.
Sí. Y el histórico arranque, digamos, de estas eliminatorias de la nueva selección de Bielsa,
claro,
¿verdad?
Sí,
y,
claro.
Ya a esta altura es un prócer el hombre, prácticamente.
Yo le diría que podríamos cambiarlo, cambiar una calle, por ejemplo, y poner Avenida Bielsa.
Otra cosa, algo también inédito, que es bien fresquito, se dio hace un par de días, el primer campeonato uruguayo que consiguió el Liverpool Fútbol Club, así que bueno, también nuestro...
Voy a saludar particularmente a los compañeros hinchas de Liverpool.
Primera vez en la historia
se lo merece.
Que gana el campeonato uruguayo, que no es menor el tema, ¿verdad?
Sí.
Pero bueno, también un año en el que en el campo popular tuvimos hitos importantes, digamos, como por ejemplo el Congreso del Pueblo en su momento, ¿verdad? Que todavía es un proceso que sigue.
Un proceso que sigue, te iba a comentar eso, A nivel nacional.
Se sigue trabajando en comisiones, se sigue procesando, digamos, todas las discusiones y los aportes de diferentes organizaciones. Y bueno,
también
después por otro lado...
está el comienzo de la recolección de firmas para el plebiscito sobre el sistema de jubilación.
Ahí va la bocha, cierto. El PICNT con otras organizaciones sociales, la intersocial básicamente, emprendió el camino de la juntada de firmas para plebiscitar una reforma constitucional, ¿verdad? Con tres puntos sobre tema jubilatorio, ¿verdad?
Hemos informado acá en estos programas anteriores, ¿no?
Siempre. Y vamos a seguir comunicando,
exactamente.
Y bueno, y también lo que se procesó a nivel político, digamos, partidario, el Congreso del Frente Amplio, ¿no?
El otro fin de semana.
Exactamente. Sí. Y hoy podemos decir que el Frente Amplio tiene programa y tiene candidatos y candidatas, ¿verdad? Así que.
Exactamente.
No es un tema menor, digo, ¿no? O sea, cuando se viene un año muy peculiar, como es el que viene, donde vamos a tener todo el proceso de elecciones desde las internas de junio hasta las departamentales de, de mayo del siguiente año.
Exactamente.
O sea, del 2025.
Todo ha sido un año de preparación, de trabajo, y sobre todo de trabajo colectivo, ¿no? Uh-huh. Porque este tema del Frente Amplio, más allá de sus 1.800 delegados, fue un trabajo de preparación, de proceso muy importante.
Totalmente, totalmente. Pero bueno, no el campo popular, digamos, el Frente Amplio, las organizaciones sociales, no fueron los únicos protagonistas en este año. La coalición de gobierno también tuvo su papel protagónico.
No me digas.
Sí.
Récord de renunciantes y renunciados, en el equipo de gobierno a raíz de sonados turbios y hasta aberrantes casos.
Sí, totalmente. La
increíble,
verdad que
¿no?
Una lista que, bueno, si empezamos ahora...
Como de comedia.
No terminamos en este programa y en este año, creo. Pero bueno, tenemos un montón.
Toma rato.
Sí, tenemos
un montón. Alguno, a ver, cuéntenos, Daniel.
Y ponen los últimos, ¿no? Tener el ministro de Relaciones Exteriores, el ex ministro hoy, el de Relaciones Exteriores, de Bustillo, tenés a Heber, Heber fue otro del paquete este último, ¿no? De renunciantes, renunciados prácticamente, aunque les aceptaron la renuncia sin que hubieran hecho nada, o sea, hicieron todo bien, pero bueno, renunciaron y se las aceptaron.
¿Por qué? Porque era el mejor equipo de gobierno de la historia.
Sí, yo me acuerdo que lo promocionaban así, ¿verdad?
Sí.
Y además, como dijo Heber también, ¿no? Porque no les perdonan el éxito.
Ah,
o sea, sin duda.
Qué frase, eso es memorable eso.
No, si no, no se entiende lo de las renuncias, ¿verdad? Pero bueno, la consecuencia entonces es que ahora tenemos un montón de ministros nuevos, subsecretarios, directores, etcétera, que son menos conocidos, menos visibles, sobre todo mediáticamente, que los antecesores. O sea, prácticamente no están apareciendo, porque bueno, no son parte de lo que era el equipo original, de ese el mejor equipo de la historia, al decir de las autoridades.
Bueno, así también que... incorporaron nuevos militantes estrella, ¿no?
Ah, mira,
a ver.
Sí, ocupando cargos de confianza dentro de la estructura gubernamental y provenientes del ámbito como el sindicalismo o el sistema de justicia.
Sí, una fiscal, por ejemplo.
Exacto.
Pero está, esta gente, digo que
no aprovechó para ser mediático, ¿no?
Sí, donde se desempeñaron, digamos que hicieron todo lo posible para ser conocida mediática. Lo que a mí en lo personal, por lo menos, no me podía imaginar, no me lo vi venir, digo, que fuera que dejaran sus escenarios, sus ámbitos naturales, para pasar al ámbito partidario, y menos todavía que se incorporaran a la fila del Partido Nacional. Uh-huh. Nadie se imaginó.
No.
¿O será que yo tengo muy poca imaginación?
No se lo vio ni nadie.
No sé, me parece, guiño,
guiño, claro.
Nadie se lo esperaba, Dios. Así que bueno, también en este año, ya cerquita, hace poquito,
a ver,
lo comentábamos acá, el homenaje en vida que en el programa de un viejo amigo de la coalición del oficialismo, conocimos mejor a un nuevo amigo del gobierno, ¿verdad?
A ver, cuéntenos.
Claro, porque
no, usted no estará pensando en...
Sí. Te cuento así, no vamos a dar nombres.
No de nombres.
No, pero es un exitoso emprendedor, carismático, o sea, aparentemente está viviendo en Paraguay, pero bueno, no tiene un domicilio conocido.
Sí, pero no.
Ahí está. Es una persona confiable, una persona generosa, al punto de que aparentemente hasta habría hecho colaboraciones económicas en campaña electoral. Entonces, la cuestión es que, por suerte, el hombre... en esa entrevista, en ese homenaje que le hicieron en televisión, el hombre dejó...
Mostró sus virtudes y cualidades.
No, pero además pero dejó claras algunas cosas que la mala gente vio que la mala es mala y comenta. La gente
es mala.
Andaba generando suspicacias, tejiendo sospechas. El hombre dejó bien claro que el pasaporte no fue exprés, pero que además se lo dieron de onda. O sea, que no le costó un dólar, ¿no?
Exacto.
O sea, también aseguró que nunca tuvo que coimear a ningún funcionario de gobierno, pero no porque tuviera amigos y amigas dispuestos a hacerle favores gratis, sino porque realizó una afirmación que también fue contundente. Uruguay es el país con la mejor justicia y el menos corrupto de América.
Ah, sí.
Y bueno, si lo dice Marcet, atento, ¿no? Porque debe ser así, el hombre es confiable. Simpático, la verdad a mí me enamoró, o sea,
le cayó bien a todo el mundo.
Claro, yo no sé cómo no está lleno de gurises en este país que quieran ser Marcet cuando sean grandes.
No, esperemos que no.
Van a salir caretas de Marcet para el carnaval, no largue esa idea.
Pero bueno, un poco vamos a ir dejando esto por acá porque, como decíamos, es largo, y bueno, opa.
¿Y esto?
Opa, qué sorpresa. Interrumpimos porque
sí.
A ver, ¿qué pasó?
Vaya a saludar.
Me quedo tranquilo entonces. Claro. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? A ver.
pase a saludar.
Ah, está. Bueno, muchas gracias. Chao. Tranquila. Sí, chao, que pase. Tranquila la audiencia, que no vamos a borrar ningún chat, no vamos a ocultar nada acá. Así que tranquilos, vamos a seguir adelante como estaba previsto. Y bueno, terminamos entonces por acá y vamos
a la presentación.
A ver, tenemos una entrevista que hoy, la entrevista central, le vamos a dar unos minutos en este bloque. Ajá. Y vamos a continuar
en el otro.
En la segunda parte. Bien. Y se trata en este caso de Federico Graña, director de la Asesoría de Desarrollo Municipal y Participación de la Intendencia de Montevideo, y vamos a estar conversando con Federico sobre el tema de gobierno de Montevideo, balance y perspectivas. Realmente, bienvenido Federico, un placer, una alegría cerrar este año contigo, digo, porque has sido uno de nuestros invitados asiduos y que siempre estuviste dispuesto, siempre estás dispuesto, así que una alegría cerrar contigo el año. ¿Cómo estás, Fede?
Bien, bien. Un saludo primero a la audiencia y a ustedes, y para mí un placer venir.
Me gustaría empezar al revés hoy.
A ver.
Por este fin por de semana. Por el fin de semana en particular.
Vamos a saludar y a despedirnos ya, ¿no?
Que es parte de esta entrevista, ¿no?
Sí.
Fin de semana, ¿qué pasó, Federico? En particular. En Montevideo. Pasó que reunió algo así como 70.000 personas en la Rambla.
Pasó Montevideo Late. Sí. Todavía quedan en el cuerpo algunas marcas de
Te vimos ahí disfrutándolo, tuiteando también.
Sí, sí. No, creo que lo que pasó fue un evento increíble. La marca, por llamarlo de alguna manera, y el festival quedan instalados ya. Va a ser muy difícil.
Ya es un clásico, ¿no?
Sí, sí. Ya va a ser muy difícil que alguien intente que esa política pública no esté, porque es una política pública. Uh-huh. Es una política pública que tiene como concepción, lo hablamos mucho con Carolina, esto es, el espacio público es un escenario.
Ajá.
Es un escenario para que pasen cosas y se construyan cosas.
Sí.
Es un escenario, puede ser el escenario de la inseguridad, de la violencia.
Ajá.
O puede ser el escenario del encuentro, de la convivencia, del disfrute, de la celebración.
Sí.
De conmoverse en un espacio.
Que tan necesario es, ¿no?
Y para eso lo que siempre hace falta es cabeza y contenido.
Uh-huh.
Y en ese escenario creo que esta administración, bajo esta línea como más general, hemos generado muchas acciones que vienen en esto, y Montevideo Late es una de ellas, es el cierre de varias de ellas. También creo que eso es otra marca concreta, y me parece que es un éxito, fue un éxito. Como dije ahora recién, no creo que a nadie se le ocurra que no haya un 2024 y un 2025, sí, y así sucesivamente. También es parte, si se trabaja bien, de una política cultural a largo plazo, que sea una marca de la ciudad. Acostumbrarnos que el segundo fin de semana de diciembre, claro, se cierra el año con un festival gratuito
con
estas características, sí, y ese es el objetivo, el hacerlo perdurar más allá de esta administración. Y también fue riesgoso la grilla que nosotros hicimos esta vez, ¿no? Normalmente, si uno la pone a ver, lo voy a decir así, no hay ninguno de los artistas, más allá de su calidad, que es alta.
Sí. De esas convocatorias masivas,
no,
eso, ¿verdad?
Ninguno era, supuestamente, no había ninguno de los que convocara por sí solo miles de personas.
Claro.
Y por abajo, como digo yo, a veces se fue muy criticada,
la grilla era
arriesgada. Nadie públicamente, ¿no?
Obvio.
Pero sí, en ciertos ámbitos, él fue una apuesta que tuvo riesgos. Uh-huh. Y en realidad era una apuesta que se pueden hacer grillas paritarias, era una apuesta que puede haber distintas identidades arriba del escenario.
Y también
era una apuesta...
Claro, a darle una ventana de visibilidad también a artistas que son muy buenos, pero que justamente lo que vos decías, no convocan a miles todavía.
Hoy es una apuesta también a mezclar distintos géneros,
sí,
que la gente es gente. Cuando digo esto es, la gente escucha cosas distintas, escucha una sola cosa.
Sí, claro.
O sea, los que pueden llegar a escuchar alguna cosa son fanáticos, por llamarlo de alguna manera.
Claro.
Y en realidad las reacciones, a veces por redes sociales o algo de que bueno, en realidad el Montevideo Rock es mejor que esto es cualquier cosa. Y tiene que ver con cómo podés vivir en una sociedad. Si vivís en una burbuja que solo es tu opinión, o sos una persona que como persona podés ver, te pueden emocionar cosas totalmente distintas, estilos distintos, y que también hay
o por lo menos estar dispuesto a probar, digamos, ¿no? A escuchar cosas que no son lo que habitualmente escuchas.
Eso tal cual.
Y otro que
decías vos, el combinar artistas más consagrados con emergentes. Claro. Yo ayer, digo, ya no sé ni qué día estoy, el sábado de noche,
lunes.
El ver a chiquilines, deben tener 16, 17 años, como muchos colgados, del cantando a Fabi Cantilo, claro, era como una cosa, claro, y cantando como desesperado, ¿no? Sí, o sea, como que lo disfrutaban enormemente. Y habla de eso, ¿no? Claro. De cómo distintas generaciones también reinterpretan lo que canta una persona o lo que cantó en su momento, sí, sí, teniendo en cuenta el contexto, la historia de vida, lo más probable que no sea lo mismo, va a tener punto de contacto, es obvio, pero el efecto es distinto para un gurí de 16.
Claro. Un artista
como los cuarentones que estábamos cantando, claro, padres, a Fabiana Cantilo.
Con décadas de trayectoria, claro, digamos, y que de repente gurises que la conocieron ahí, ¿viste?
Lo más probable que eso, seguro que lo vieron por primera vez ahí. Claro, eso seguro. Claro. De miles de las personas que están ahí, seguro por primera vez vieron a Fabiana Cantilo ahí.
Claro.
O a Miranda, sí, o también a Facu Alta para irme a otro lado.
Sí. Un saludo a mi sobrino de la vida, el Facu. Un genio,
una bestia musical. Y también, artistas muy jóvenes, nosotros jorobamos un poco, Luana se consagró ayer, ¿no? Sí. El sábado es una artista que rompió el Teatro de Verano y sí, que cerró, casi cierra, como estuvo en el medio, fue la previa de Miranda, claro, frente a 70.000 personas, o sea, sí, con 22 años.
Sí. Entonces, tremenda artista también, ¿eh?
En ese escenario, creo que también es eso, es apostar a construir una ciudad abierta, distinta, diversa, que expresa su diversidad en todos los ámbitos en el escenario. Hasta las presentadoras, yo le decía, fue una apuesta a eso también, ¿no? Ajá, sí. En que en realidad dimos una oportunidad. En el equipo de trabajo estaba dos funcionarias de los distintos equipos, una de cultura y otra de mi división y de la Secretaría de la Diversidad. Uh-huh. Y fue poner dos mujeres, una mujer trans afro y otra mujer que sus tareas son otras y lo que ensayaron, lo que estudiaron, ¿no? Y claro. Fueron dos tremendas profesionales.
Sí, totalmente.
Y salió espectacular. Entonces, creo que las pongo a ellas como ejemplo porque en realidad esto sale porque hay un equipo enorme. Uh-huh. Hay un equipo de funcionarios municipales muy comprometidos, desde la unidad de animación, pasando por limpieza, obviamente de comunicación, desde la Secretaría de Deporte, de Juventud, que se pusieron la camiseta para sacar esto. Y que lo sienten como un producto que es de ellos.
Claro.
¿No? Y que la Intendencia de Montevideo tenga la capacidad de producir un evento de estas características, uh-huh, a este nivel de calidad.
¿Cómo no? Gratuito.
Sí. Gratuito. Acá hay sumar la TV Ciudad, claro, con la transmisión.
También.
Que
sí,
es un disparate. Yo creo que habla bien de esto que es la otra marca de esta administración.
Uh-huh.
Sí. Lo público mejor, o es de calidad o no es.
El mejor dato es 70.000 personas.
Ya alguna vez hablábamos sobre eso contigo, ¿te acordás?
Y cuando digo que es de calidad o no es, de esta forma muy dura, uh-huh, es porque estamos inmersos en un sistema en que la competencia y la calidad es el diferencial.
Sí.
Y si nosotros no hablamos desde el punto de vista estético, desde el punto de vista de la propuesta, desde el punto de vista de la logística, no le damos como respuesta a ese sistema algo de los mismos niveles de estética y calidad,
claro,
la batalla está perdida.
Claro. Sí. Además vos decías, lo gratis, nos decías la otra vuelta que estuviste,
¿no?,
acá,
sí, claro,
que
claro,
lo gratis no tiene por qué ser berreta, digo,
sí,
¿no?
Claro.
Pero es eso.
Es el tema.
Es eso. Claro. Yo creo que tenemos que acostumbrar y acostumbrarnos a eso, a que como es el derecho al acceso a la cultura es de todos, claro, y todas, o a buenos servicios es para todos y todas, cuando uno lo hace de esta forma, uh-huh, como decías vos, expresar así como berreta, uh-huh, en realidad parece más una dádiva de un señor, claro, feudal que da, uh-huh, lo que
exacto,
sobra,
sí,
que a la construcción de algo en que queremos que todo el mundo tenga el mejor recuerdo de ese espacio. Claro. Y va desde que haya la cantidad de baños suficiente para que la gente, uh-huh, no esté 40 minutos haciendo cola para ir al baño, uh-huh, o que esté haciendo sus necesidades en cualquier parte del espacio público,
claro, uh-huh,
porque eso tiene que ver con el cuidado del espacio público. Y va con que haya, con la temperatura que había, varios puntos de hidratación.
Sí.
No nos pasó, por suerte, ya vamos varios espectáculos de esto, pero dos del Late, y no nos pasó tres, si sumamos también el Acá Estamos,
claro,
nada. Uh-huh. Cuando digo nada es
ningún
inconveniente de violencia, claro, grave, nada del punto de vista de salud.
Sí.
Y eso está, habla de cómo se pensó, cómo se organizó.
Exacto.
Y el cariño que le pone la gente al laburo. Y siempre hay detalles para mejorar.
No, pero sin duda. De eso se trata.
Y vamos edición tras edición mejorándolos.
Por supuesto.
Así que, no sé, como muy contentos como equipo y contentas también. de que la ciudad esté abrazando esta propuesta.
Sí, claro.
Y sobre todo mucha gente joven abrazando esta propuesta. Uh-huh. Y creo que es eso, ¿no? El tratar de conectar con la sensibilidad, las distintas sensibilidades que tiene el departamento, la ciudad, y está como contentos.
Buenísimo. Bueno, felicitaciones, ¿no?
Ahí está, sí, la verdad que tal cual vos lo decís, digo, esto vino para quedarse, así que lo vamos a seguir disfrutando más allá de este periodo seguramente.
Esperemos que sí.
Bueno, nos vamos a ir ahora a la pausa, a los compromisos comerciales de la emisora. Saludamos a Fede, por última vez en este año lo saludamos a Fede Lima en los controles. Y nos vamos entonces por un ratito, ya volvemos. Bueno, y ya volvimos rápidamente a este programa número 37, no sé si lo habíamos dicho,
sí.
De
no.
CQP.
¿Sí? ¿Sí? Ah, bien.
Sí, no. Cosas que pasan en Montevideo y un poco más. Y bueno, vamos a seguir con lo que estaba empezado. Vamos a, como corresponde, ¿no? Cuando, dale, uno empieza algo, lo tiene que seguir y terminar después.
No. Hablaremos de balance.
Seguimos con Fede Graña, entonces, director de la División Asesoría de Desarrollo Municipal y Participación de la Intendencia de Montevideo. Y estamos por empezar a hacer un balance de este año. Así que, Fede, te dejamos ese tópico como para que vos desarrolles lo que quieras sobre qué pasó en el 2023 en el gobierno.
¿Qué pasó? ¿Qué no pasó?
Sería qué no pasó, sí. Yo creo que si tenemos que calificar el 2023, es en realidad un año de mucha concreción que se va a empezar a ver ahora. En estos días van a haber muchísimas cosas que tienen vinculado a la concreción de acciones concretas y obras concretas de la Intendencia de Montevideo. También la consolidación de un proceso de cambio de la política pública, y ahora explico qué. Ese es el segundo punto. Y el tercero, la profundización de algunos espacios de participación. Y ahí, ajá, voy con los tres bloques.
Vale.
El primero, con la concreción, hay una cantidad de obras que se están haciendo y se están terminando de cerrar en este periodo. Uh-huh. Algunas de movilidad, algunas otras vinculadas a los espacios públicos.
Bien.
Solo para decirlas que en estos días están a punto de culminar.
Las más visibles, digamos.
Y las que, por ejemplo, Peatonal Rincón está a punto de culminar en estos días.
Claro.
De esas tres peatonales propuestas, uh-huh, en Ciudad Vieja. Valle Verres está, en estos meses ya estaría culminándose también. Bien. Esa obra. Después, el IDEA Vilariño, ya está hecho hace años. El Villa Dolores y su nueva reconfiguración como parque se inaugura mañana martes.
Ahí va.
Entonces, ahí, con solo esto estoy contando en una semana todo lo que está a punto de inaugurarse. Entonces, hay mucha concreción de las obras que esta administración pudo hacer. Uh-huh. Y cuando digo pudo hacer, ¿por qué digo pudo? Porque recibió al inicio como administración un golpe fuertísimo, sí, con la desaparición, sí, de lo que era el Fondo del Incentivo Metropolitano. Uh-huh. Que eran cientos de millones de dólares,
claro,
que desaparecieron y que en realidad esa desaparición, ese ahogamiento, ese acercamiento del gobierno nacional a las intendencias, sobre todo de Montevideo, sí, y Canelones,
no
que era la
ahí,
que...
¿verdad?
Porque era Montevideo, Canelones y San José, claro. Uh-huh. Pero Montevideo la que recibía más, seguido por Canelones y luego por San José.
Claro.
Eso creo que fue un golpe que esta administración tuvo que primero encarar,
sí,
porque era, había muchas obras que estaban planificadas de la administración anterior vinculadas a este fondo,
sí, claro,
que desapareció de la noche a la mañana. Y a esto sumémosle después el retraso que se generó con el préstamo del BID.
Claro,
¿no?
La no aprobación, sí.
Que eso generó que nosotros hiciéramos una reinversión y adelantar con un préstamo con el Banco República y readecuar nuestra planificación.
Claro.
Y creo que también es eso, ¿no? Porque 2022 fue como el año de que nos dieron un mazazo.
Claro.
Y que nosotros tuvimos que rearmarnos para poder generar eso. Y ahí uno se pone a pensar en cómo fue el proceso, y te decía que el segundo punto es la de la transformación. Nosotros asumimos en el medio de la pandemia.
Eso te iba a decir también.
Y asumimos con una propuesta que estaba vinculada a la atención y al acompañamiento de quienes estaban más perjudicados, y aquello, claro, fue el apoyo básico a la ciudadanía, exacto, que fue el ABC. Uh-huh. Que se vio expresado en cosas concretas, desde el apoyo, uh-huh, a la alimentación y el acompañamiento a las ollas, pasando por la profundización de los servicios de salud de la Intendencia, duplicar su horario, expandirlo, generar más visitas fuera de las policlínicas, con policlínicos móviles, aumentar la atención a la violencia basada en género, el dar un apoyo en materiales a una cantidad de gente que bueno, que sufría emergencias habitacionales. Y todo eso en realidad lo que fue generando es una forma de trabajo en el que esas palabras raras, que yo digo raras porque se ponen de moda ahí en se van a enojar algunos amigos míos, en Constituyente, por ahí por la calle Constituyente, cada 5 años aparece una palabra y se genera como un uso en todos, no solo la, en el académico, sino en la política pública, que son interseccionalidad, ahí transversalidad. Está. Bueno, pero esa transversalidad, que es correcto el concepto, como forma de trabajo que centra en realidad el problema en la persona no es una segmentación de situaciones, es una persona. Y nuestras instituciones, que creo que cada día me convenzo más que están fuera de época, porque siguen siendo instituciones totales y a lo sumo con alguna tendencia fordista, pero son instituciones totales. Uh-huh. Ellas creen que pueden solucionar todos los temas de todo, entonces educación trabaja por un lado, el otro trabaja por el otro, y generan cada institución todos los servicios que necesita para funcionar, lo cual de verdad creo que es una mala inversión de la organización del Estado. Uh-huh. El poder romper eso es muy difícil, porque como decía el compañero Brobeto, yo me río cada vez con esto porque es tal cual cuando contaba esa anécdota, el Estado es como la gelatina, o la empujás, estás festejando que lo moviste, te das vuelta y vuelve, plan, y te tira. Y esa dinámica, que es una dinámica, una cultura institucional que está muy impregnada en funcionarios y funcionarias, y no es por maldad, no es por el respeto también hasta a veces también, de la institucionalidad y los procedimientos. Él siempre se hizo así.
Claro.
Y vos le preguntás, ¿pero por qué?
No sé, pero.
Siempre se hizo así.
Debe estar bien porque siempre se hizo así.
¿Dónde está escrito? Entonces se quedan todos comenzando, ¿dónde está escrito? Bueno, el tratar de tener esa visión, que creo que Carolina, eso es muy clara y hasta diría yo que increíble en cómo la aplica, es preguntar eso: ¿dónde está escrito? Y ahí te vas dando cuenta, vas descubriendo en la práctica institucional una cultura institucional que en realidad ni siquiera tiene base del punto de vista reglamentario. Claro. Se hace porque alguien lo dijo
y
nada
cosas
más.
Que sí, que están reglamentadas, que están mal de repente, pero
creo
bueno,
que es la tarea que tiene cualquier persona que tiene una responsabilidad política para cambiar la realidad. Ajá. Es primero detectar cuáles son esas prácticas institucionales que no tienen ningún tipo de sostén jurídico para modificarlas rápidamente, y las que tienen sostén jurídico, ver cuáles son las modificaciones que tenés que hacer para que camines a otro lado. ¿Y uh-huh. por qué digo esto de la transversalidad? Que arrancaba con esto y me fui un poquito más profundo. En realidad es porque laburamos de una manera tan articulada, uh-huh. y con mesas de trabajo entre distintos directores políticos y distintos técnicos y técnicas, después por otro lado, para la ejecución de lo que se acordaba, que en realidad en algunos casos hay equipos que ya no sabés de dónde son. Sí. Cuando digo que dónde son es que hemos logrado en algunos temas y en algunos equipos que los equipos sean ese espacio y no la sumatoria de las acciones de cada una de las divisiones o departamentos de la Intendencia. Y eso te permite de verdad más compromiso en el trabajo entre los equipos. Uh-huh. Y no solo a veces, después depende de los niveles, pero no solo a veces de los niveles políticos y técnicos, sino que si se trabaja bien, se comunica bien, también de quienes ejecutan hasta
el conjunto de los funcionarios.
Todos los funcionarios empiezan a entender, en el buen sentido digo esto, ¿no? Esta lógica nueva, por llamarlo de alguna manera. Creo que eso pasó, y quizás la mejor ejemplo es el ABC. Pasamos de aquel ABC a darnos cuenta que bueno, faltaba deporte, faltaba cultura, teníamos que tener otra visión, teníamos que generar un espacio de participación en que los vecinos y vecinas tuvieran más incidencia. Y ahí aparecen las mesas barriales de la Unión y Malvin, ahora la de Piedras Blancas, todo el mundo trabajando junto en el territorio con los protagonistas en el territorio. Claro. Apareció el ABC Cultura y Deporte, que este fue su segundo año. Entonces, en todo ese proceso se consolidó esa forma de trabajo. Se terminó de consolidar.
En este año, digamos.
Se terminó de consolidar. Y ahí ya como un nexo más a lo que iba con el tema de la profundización de la participación.
Ajá.
Mesas barriales, los primeros pilotos de los espacios públicos cogestionados de gran porte, como el Barofio, ya a punto de largar para el año que viene el IDEA Vilariño, Parque Rivera. Una foto por lo menos de 10, 12 grandes parques que los vecinos van a ser protagonistas. Y en esta misma línea de lo que hablaba al inicio hoy del LATE, ¿no? Tenemos espacios hermosos, nos falta contenido. Claro. A veces no es tanta inversión, sino es organización y logística para eso. Y también, que esto va a pasar el sábado y está bueno, también no solo mirar el espacio público como una plaza o un parque. Y uno de los pilotos que vamos a que ya venimos trabajando y que vamos a alargar, nosotros lo estamos poniendo en conjunto con vecinas y vecinos de la zona, paseo, se llama así, la idea es Paseo Sur Palermo. Y venimos laburando mucho, y este sábado, se va el sábado 23, como no tenemos nada para hacer... vamos a mezclar dos cosas. Este trabajo colectivo que venimos con vecinos, vecinas, con las comparsas de la zona, con organizaciones barriales, la casa del vecino. Que ya se viene laburando en este año de forma más sostenida a generar este paseo Sur Palermo, también obviamente con el municipio que venimos trabajando y coordinando con equipos con esto. Y también vamos a mezclar algo que Rubén Rada nos pidió una oportunidad. Él hizo un disco ahora sobre candombe. Con una cantidad de invitados que la acompañaron en la grabación de este disco. Está Fito, Pablo Milanés, hay un montón de grandes artistas que acompañan a Rubén en esto, en cómo reinterpretar algunas canciones a través del candombe, lo cual es un ejercicio maravilloso. Y él le quería regalar eso a su barrio. Entonces, el cierre del año, pero el lanzamiento de esta nueva acción en el territorio es el sábado 23, ahí donde Carlos Gardel se transforma en Isla de Flores, ahí en Cuarén, en esa esquina, en esa plaza, va a estar tocando Rubén, va a estar también La Ventolera, va a haber una feria de artesanías y de emprendedores desde las 4 de la tarde.
Imperdible.
Y es esta cosa de tratar de mezclar todo desde distintas acciones que venimos haciendo en la Intendencia de los distintos departamentos y esta nueva concepción de que administrar el espacio público de forma cogestionada capaz que puede ir aún más que en un espacio público.
Sí, sí, que la plaza...
Si esto sale bien, si este piloto sale bien, vos empezaste a cogestionar primero en espacios vinculados a lo cultural, lo sanitario y lo deportivo.
Claro.
Que voy a poner el SACUDE como ese ejemplo base, que después el CRECE es muy similar en esos componentes. En esta administración dijimos, ya había algunas acciones en espacios pequeños como la Plaza 16, la Plaza 1, la Plaza 10 del Cerro, que ya estaban con comisiones de vecinos cogestionándose esos espacios públicos luego que fueron recuperados en la administración anterior. Y en esta estamos recuperando espacios, resignificándolos, por ejemplo, Villa Dolores.
Claro.
También a esos espacios de ese porte, que son los que en realidad el gobierno departamental hoy tiene como cometido, está abriendo la cancha para gobernarlos con personas, con vecinos y vecinas. Y este último sí es otro desafío, porque no estás hablando solo de un espacio físico determinado, delimitado, con normativa clara que dice cuál es tu responsabilidad.
Sí.
Estás trabajando sobre un espacio mucho más amplio. Uno podría hacer un polígono barrial entre dos barrios para plantear acciones que vayan más del contenido en el espacio público, que ahí tenés algunos lugares característicos, sino la planificación del barrio como espacio cultural, social y económico.
Claro.
Entonces, en ese escenario creo que es el más difícil de todos, pero creo que si uno no ensaya, si uno no genera especies de laboratorios de cambio...
Claro.
En realidad, teniendo en cuenta que hay cosas que se pueden fracasar, cosas que
pero
se van a modificar,
se trata de experimentar, ¿no?
Y que ese experimento tiene que ser claramente con los que están directamente involucrados en la cotidianidad de ese barrio, porque si no, no van a entender qué es lo que está pasando. Y además, es como diría el viejo Valle, si la gente es el único que tiene derecho a equivocarse, él decía que era el pueblo, en este caso son los vecinos y vecinas, tienen derecho a equivocarse. Y creo que el rol de un dirigente político o de alguien es, yo estoy convencido que esto es un error. Se están equivocando.
Pero vamos para adelante.
Lo vamos a hacer.
Claro.
Y si se uno tiene razón
seguro,
y si se demuestra que es un error, no es para cobrarlo. No, es para decir,
para
este es el proceso.
Este es el proceso.
Este es el proceso que nosotros tenemos que hacer. Y ustedes lo más probable que la próxima vez que tengan que tomar una decisión... ya van a haber aprendido de los propios errores para las tomas de decisiones. Sí, claro. Porque si no, no es inviable la construcción de ciudadanía.
Obvio. ¿Sí?
Es inviable la construcción de poder popular. Exacto. Hay un margen de error que está ahí presente y que uno puede tener muchas explicaciones de por qué existen o por qué se da, o sobre, entre comillas, las manijas que alguien da a alguien cuando sabes que esto es algo inviable.
Pero que es la gente la que tiene que pasar por ese proceso.
Pero es la gente la que tiene que pasar por ese proceso y es así.
Entonces
es como un año
no queda nada de aprendizaje.
Yo siempre lo jorobo con algunos compañeros o parte del equipo. El sentarse a mirar un poquito qué es lo que se hizo y cómo se hizo y poder darse cuenta dónde están los puntos en los aciertos y los errores, pero también el sentarse a ver cómo contar ese proceso.
Claro.
Yo por eso lo digo, a veces mucha gente dice, no entiendo para dónde vamos. Vos no te preocupes que vamos. Claro. ¿No? Porque a veces uno también lo aprende en la administración pública. No se puede discutir todo.
Claro.
Hay tiempos para la discusión y hay tiempos para la acción. Y hay que tener coraje, porque esa sería la palabra, para a veces saber que vas a generar conflictos internos y por qué no externos, cuando vos tomás una decisión y esperar los resultados de esa decisión. Y cuando digo el coraje es, te puede salir mal.
Claro, claro.
Y eso que te sale mal no es a un individuo que toma una decisión, es a un proyecto colectivo. Pero lo que no puede pasar es la inmovilidad, ¿no? El que como no están todos de acuerdo, el que como no sé cuánto, para que no, critiquen, porque, ay, qué responsable, yo represento a todo un colectivo.
Sí,
pero si no pasa nada, es lo mismo que no estuviera o que ese proceso colectivo queda estancado.
Arriesgas menos, pero...
creo que es una de las prácticas de la gestión, si uno piensa en cómo gestionar, es eso, es el saberse consciente de que todos tus logros son logros colectivos, Y que todos los errores son errores, a veces, la gran mayoría de ellos, individuales.
Por los niveles de responsabilidad.
Por los niveles de responsabilidad. Claro. Y por otro lado, esto de, incluso estas acciones, conmigo en concreto, de tomar una decisión sabiendo que uno podría decir, pero este es un logro individual, porque la toma. No, tampoco es. Claro. pero sí tiene que estar ese factor, porque si no lo que va sucediendo con el tiempo es que esos... aquellas personas que tenemos la suerte de estar tomando decisiones, representando a otros y otras, si nos sumamos a la otra práctica, en realidad lo que nos transformamos ni siquiera es en bomberos del sistema, sino en un adorno de una estructura que se mueve por sí sola.
Hay de hecho un valor colectivo para asumir, ¿no? Vos planteabas recién el tema, dos cosas que me van dando vuelta, ¿no? Una es el relato de cómo se explica, cómo se cuenta y cómo se hace el resumen de todo esto, y lo otro tiene que ver con la resignificación.
Sí, claro.
Entonces yo me había tentado a preguntarte si había algún nombre que se le pudiera poner a este proceso, capaz que no lo hay todavía. Pero sí, esos cambios de resignificación del espacio público donde comprometen a vecinos y vecinas es un factor nuevo.
Es un factor
nuevo,
¿no?
Que vos planteabas ahora, que tiene que ver con cómo nos sale desde el punto de vista de la gestión de la política pública.
Yo creo que es un factor nuevo como política sostenida. Creo que, como dije, hay algunas acciones anteriores, nada sale de la nada. O sea, uno va viendo
y
cosas.
Hay fundamentos, ¿no?
Y las puede ir modificando o dando el salto a otros espacios de gestión. No, yo creo que nombre no tiene aún. No, porque creo que hay que... Porque no es solo transversalidad, no es solo...
Por eso.
No es solo interseccionalidad para generar algunas políticas públicas, no es solo participación comprometida, no es solo profundización de la democracia.
Claro.
Creo que si vos podés ir atando, y esto sí es como muy individual, en este caso todavía el proceso, yo quisiera... que parte de toda esta cantidad de cosas, y estoy convencido, tienen que ver con algunos conceptos vinculados a la democracia avanzada, como espacio previo a otras etapas.
Ajá.
Y estoy convencido de que sí.
Y elementos de creación de lo nuevo.
Sí, claro, sí, sin duda. Es como con ese espacio de construcción hacia lo nuevo.
Exacto.
También, ¿no? Como
ahí está.
Eso podría ser la forma de definirlo. Y sobre todo con mucho ensayo, basado en tres o cuatro acciones concretas que... sí tienen que ver con esos contenidos. Algunos propios de los problemas de las personas no son en partes, ¿no?
Claro.
Y yo tengo que dar una respuesta no focalizada, sino que tienda más al universal, y eso tiene que ver con un proceso vinculado a la democracia avanzada. El tema de la participación, que decisoras y decisores sean también los que están directamente involucrados, tiene que ver con un proceso de profundización de la democracia. El tema de elegir, por decirlo de alguna manera, bueno, cuáles son las acciones y dónde van a ser esas acciones y quiénes son las prioridad y, cuál es la prioridad. El cuarto tema es el necesario diálogo. Yo hace muchos años, a mí la diaria me hizo una nota y dije, voy a decir algo muy duro ahora acá. Que en algunos procesos de cambio, algunos procesos del socialismo, se preocuparon mucho del pan y poco de las rosas. Y cuando hablo de las rosas, hablo de la subjetividad en general. Y en realidad creo que cualquier proceso que pretenda ser exitoso y que no sea una especie de réplica vintage de un fracaso anterior, en realidad tiene que tener en mente siempre que se tiene que preocupar mucho de las rosas. Y las rosas no es solo lo cultural, no es solo lo artístico, las rosas es la generación de subjetividad y la disputa en el campo más... Y lo voy a decir así porque es raro lo que voy a decir, ideológico, emotivo, porque es lo ideológico racionalmente, pero también desde el punto de vista emotivo, de la generación de afecto hacia esa pelea y a esa lucha. Entonces, en ese escenario, yo creo que algo de esto hay en esta construcción. A veces capaz que uno no es tan claro como para comunicarla, y creo que es el momento de empezar a comunicarla. Bien. O sea, si me preguntan, creo que es el momento de empezar... A tratar de transmitir cómo se puede hacer esas cosas sin generar cambios bastante profundos, sin generar resistencia en algunos actores que normalmente generan resistencia.
Y vos ya diste elementos acá, ¿no? Me parece, la verdad, que importantísimo.
Un poco antes del cierre, ¿qué va a pasar de aquí en más?
La perspectiva.
Así, rápidamente, queda un año y medio.
La perspectiva subjetiva.
Un año y medio de esta
A ver, yo creo que se van a concretar otra cantidad de acciones y obras. No quiero perder, no es perder, pero perder este tiempo en algunas cosas. Las otras peatonales de Ciudad Vieja, el 3 de febrero la reinauguración y modificación del Mercado Modelo, que está quedando hermoso, hacia un parquecito, yo le digo parque techado, no más que parquecito, porque es enorme. Bueno, vamos hacia eso, con una cantidad de acciones y tal, no quiero adelantar mucho porque está bueno que esté la sorpresa de cómo está quedando y para qué va a ser.
En grandes líneas contanos.
Creo que ahí tenemos como dos o tres cosas claras desde el punto de vista más material. Y después creo que va a ser un año que va a estar marcado por la celebración, el inicio de las celebraciones de los 300 años de Montevideo.
Claro. Que ya se largó, ¿verdad?
Ya se largó, 19 y 20 van a ser las dos primeras acciones potentes. Y igual esta semana ya hay acciones. El jueves que viene estamos, ahora venía y me paré la peatonal, que encontrándome con parte del equipo de la Embajada de España, en donde va a cerrar una gira que ha hecho, que se llama El Prado en las Calles, y que ha estado por todo el mundo.
Sí, lo vi.
Y eso va a estar instalado en el inicio de la peatonal Sarandí, en la puerta de la Ciudadela, con una cantidad de reproducciones de las principales obras del Prado, que van a quedar instaladas ahí. Esa es una. Y también la presentación en el Cabildo de la publicación del primer fascículo de la publicación de Nuestra Montevideo, que van a ser unos 14 fascículos que en realidad hacen un resumen del estado del arte sobre Montevideo desde el punto de vista académico, desde todos los perfiles que se puedan imaginar.
Qué bueno.
Eso ya arranca, pero bueno, el 19 y el 20 con los dos mega eventos, el 19 con las dos bandas tocando por primera vez juntas en la Bahía del Cerro, el 20 con más de 5 escenarios, más de 40 espectáculos musicales en el eje Sarandí 18 de julio, que creo que también va a ser otro bombazo que va a tener Montevideo.
No tengo duda.
Y a partir de ahí, otra cantidad de acciones que tienen que estar vinculadas con esto de la resignificación. Me da para hablar en dos minutos un montón de cosas, pero me voy a centrar en una. Yo insisto mucho en esto, y con Carolina también insistimos mucho en esto, que es la deuda histórica que tiene nuestra sociedad con una de las comunidades que más ha aportado desde el punto de vista cultural a nuestra sociedad, a la construcción, que es la deuda histórica, la concreta, que tenemos con la comunidad afro, sus niveles de pobreza, de exclusión, pero incluso tenemos otra peor, que es la simbólica, que es la de no reconocer todo lo que aportaron. Y si uno tiene que tener políticas de reparación, por lo menos empezar por lo simbólico para ponernos en el lugar y que realmente tienen.
Que básicamente se minimiza mucho ese
aporte. Y ahí, ¿verdad? Solo como un anuncio, solo una de las varias acciones que vamos a hacer, van a ser muy lindas estas llamadas. Va a haber algunas modificaciones. Y entre ellas estamos hablando con... Ahora el equipo de trabajo tiene una reunión en este momento con, por ejemplo, con representantes de Ghana, del Cuerpo Diplomático de Ghana. Y en realidad ya tuvimos con Angola y con otros países de donde nuestros y nuestras afrodescendientes fueron traídos como personas, como mercancía en esta trata esclavista. Y en realidad estas llamadas van a tener el palco rodeado de casi representantes diplomáticos o políticos de los gobiernos actuales, de los países de donde fueron traídos los antecesores de los compatriotas. Y como un acto de reparación también, ¿no? El acto de reparación tiene que ver cuando nosotros siempre decimos, venimos de los barcos, algunos que vinieron de los barcos porque quisieron y otros que fueron traídos como mercancía, en este caso, no tenemos un contacto tan claro con casi nulo es el contacto con esas otras nacionalidades que construyeron nuestra nacionalidad. Y ponernos en ese lugar creo que es una parte de una reparación histórica interesante. Y va a haber muchas cosas más en esas llamadas que un homenaje a Lágrima. O sea, es eso, es pensar a Montevideo, conmoverla. La idea es que esto arranquemos conmoviendo Montevideo. Yo lo diría, alguien diría prenderla fuego en el buen sentido. Ahí va.
No, desde ya con todo esto estamos esperando que llegue enero en este caso. Las llamadas son por en principio de febrero, ¿no?
Sí, van a ser el 3, ¿no? El 9 y el 10.
Deseando que llegue, así que bueno, vamos a tener entonces esas sorpresas.
Sí. Y ya para asistir el 23, como decía él, ¿no?
Exactamente. Vamos a despedirte, Fede, agradecerte por haber compartido otra vez con nosotros. Realmente un gusto cerrar el año contigo, como te dije.
No, gracias a ustedes por la invitación y bueno, buen año, pues buen comienzo de año para todos y todas.
Muchísimas gracias.
Vamos a despedirnos por este año también.
Bueno, dale.
A desearle a la audiencia muchas felicidades. A dejarles un mensaje un poco, elegimos un par de cositas musicales como para dejar un mensaje de esperanza de lo que auguramos para este próximo año, un año especial, como decíamos.
Los mejores deseos, ¿verdad?
Los mejores deseos. Y la mejor onda, de que las cosas se hacen juntos, de que las cosas se hacen, que las hacemos nosotros mismos. Ajá. y que si nos ponemos en esa tesitura, vamos a lograr.
Hay que trabajar en lo colectivo.
Volver y
la
juntos.
La confianza juntos, ¿no?
Exactamente. Muchas felicidades entonces a la audiencia. Nos vamos a reencontrar en vivo en febrero. Y como siempre, un placer haber compartido con ustedes. Gracias por escucharnos y bueno, será hasta el año que viene.
Hasta el año que viene.
Te deseo muy felices fiestas y a tu corazón vida y alegría y mucho más calor. Te deseo muy felices fiestas, llena de amor y fe, y olvidar las penas y volver. Defender el lugar, tienes que hacerte valer. No sos un trapo de piso. Hoy elegís un país, puedes cambiar este gris. Ahora no lo haces más. Es el momento, mi amor. Es un momento crucial.